Hola comunidad, bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito, el más más uyuyuy, pixeles y decibeles. ¿Cómo están, equipo?
So...
muy bien, muy bien.
Muy bien, todo
gracias,
bien.
Gracias, Rich.
Y como pueden escuchar, como pueden ver, tenemos otra vez a nuestro invitado, ya no tan invitado, ya es parte de la familia, nuestro amigo Juan Carlos Quiet Gecko. ¿Cómo estás, Juan?
Bien, bien, todo muy bien aquí, en la mitad de semana.
Sí, sí. Ya queremos que acabe la semana, extrañamos el fin de semana.
What a week.
Sí. Oye, Juan, ¿quieres presentarte un poquito para los que es la primera vez que ven el podcast?
¿Yo?
Sí, sí, sí.
Ah, sí, sí, sí. Ah, bueno, pues yo soy Juan Carlos García, ya estaba en otras veces acompañándolos. Soy músico y diseñador de sonido y me conocí como Quiet Gecko. Y soy de Colombia, de Bogotá. Y ya.
Y ya. Muy bien, súper bien. Pues cuéntanos, Rich, ¿de qué vamos a hablar hoy? Es tu tema favorito.
Claro. El día de hoy vamos a hablar de azúcar, dulces, golosinas y todo lo que nos pueda hacer hiperactivos en nuestro trabajo. Nada, mentira.
Los snacks del Game Audio.
Exacto, los snacks del Game Audio y cómo engordar feliz en tu estación de trabajo. No, el tema de hoy es un tema que nuestra amiga Majo sugirió porque creemos que es muy importante para todas las personas que trabajamos en esto y es salud física.
Eso.
Muy bien.
Y Juan Carlos está aquí para apoyarme. Mi meta de este podcast es que todos después de este podcast digan, mañana empiezo el ejercicio. Así como si fuera primero de enero, mañana el gimnasio lleno de gente de audio.
Hoy mi última pizza y mañana empiezo el gimnasio.
Sí, eso me gusta más acá. Voy a aprovechar y hoy será la última pizza.
Y mañana también será la última.
Y mañana digo, hoy es la última.
Sí. Y tal vez el sábado unas alitas o algo
no,
así.
No. Pero bueno, empecemos con ¿qué implica la salud física en Game Audio? Y pues lo primero que a mí se me ocurrió haciéndome esta pregunta fue pues el cuidado de los oídos, porque pues trabajamos todo el tiempo escuchando cosas, ¿no?
Claro.
Entonces, pues hicimos una listilla de cosas que se nos ocurrieron, pero vamos a platicarlas. La primera es escuchar música a volúmenes adecuados.
Pam, pam, pam. Creo que está bueno. O sea, creo que incluso podríamos ampliarla y no solo decir música, sino en general para quienes trabajan en diseño de sonido o para quienes en general trabajan con audio. O sea, escuchar audio a volúmenes adecuados. ¿Qué significa esto y cuál es el volumen adecuado? Que yo no lo sé.
Sí, es que es difícil. O sea, es difícil también igual definir cuál es el volumen adecuado porque todo depende también de lo que uno está haciendo. Sí, digamos, si uno está mezclando para cine, debería estar monitoreando en 85, 90 decibeles, que es una cosa absurda.
Es súper alto, eso es súper, súper alto.
Entonces, pues uno tiene que acostumbrarse a trabajar en esos niveles el menor tiempo posible, o sea, saber cuándo sí necesita y cuándo no necesita, porque después de estar un día entero editando metralletas a 85 decibeles, pues es casi como en un concierto. O sea, es una locura, ¿no?
Sí, sí, sí. Y yo creo que regreso un poquito al hecho de que yo no sé en realidad el volumen ideal para monitorear, ¿no? A mí lo que me funciona también es porque no trabajo en música, entonces no tengo que escuchar mucho tiempo, muchas cosas constantes, pero lo que me sirve es darme descansos, ¿no? Entonces, más o menos cada 20, 30 minutos, 5 minutos de descanso, me levanto, me doy una vuelta, dejo todo en mute. Bueno, son días muy pesados en los que no se puede hacer nada, o sea, igual intento en el almuerzo o todo el tiempo en el que no estoy trabajando, no escuchar nada. No sé si les pasa, es como que están cansados y no quieren escuchar absolutamente nada, necesitan silencio.
Es un poco triste también, ¿no? Pero sí pasa.
Sí, sí, sí. A mí me pasaba que, sobre todo cuando estoy en los días de diseño de sonido, que claro, uno no escucha música mientras trabaja y cuando ya estás cansado y que dices, ¡guau, estaría buenísimo escuchar música! Pero no quieres escuchar en realidad nada y solo es silencio y pues...
Es como paz, ¿no? Como pacífico. Como...
Sí.
Sí.
A mí me cuesta mucho trabajo y ahí difiero tantito porque yo soy una persona que no puede estar en silencio. Tengo esa ansiedad en la vida en la que si estoy comiendo, siquiera estoy con mi pareja, estamos comiendo y estamos en silencio, me empiezo a estresar, tengo que estar escuchando algo. Entonces es como prender la tele, poner música, algo. Y pues justamente cuando estoy trabajando en sound design es como estoy haciendo sound design. Y si no estoy haciendo eso y estoy haciendo otra cosa, tengo que poner música o tengo que poner algo para que esté tranquilo.
Wow. O sea, nunca vives en silencio. O sea, nunca tienes...
No puedo. Me da mucha ansiedad. No sé cómo explicarlo. O sea, mi novia dice que es porque me da como cosa, me da miedo escucharme a mí mismo, mis pensamientos. A lo mejor tienes razón. Pero...
Darks. Tín, tín, tín.
Ajá, no es de que tenga pensamientos así oscuros o pensamientos malos, pero simplemente... no sé, necesito siempre tener la cabeza trabajando, escuchando algo, porque si no me siento que estoy desperdiciando el tiempo por alguna razón.
Es que pero igual todo... cuando no... Ay, perdón.
No, sí. Vas.
No, que cuando uno se dedica al audio, se convierte un poco más sensible y eso también, pues, pues obviamente resalta la personalidad de cada quien, ¿no? Pues quien tranquilamente toda la vida le ha gustado el ruido de eso, pues solamente es más sensible a eso, pero si uno en general... como que tiene cierto nivel de tolerancia al ruido, digamos, yo estaba aquí, mi nevera está como a 2 metros y la nevera, claro, las neveras se activan y plan, y yo eso como que a veces logro ignorarlo, pero es una tensión constante en mi cuerpo, ¿sí? yo puedo como ignorar el sonido, pero mi cuerpo no puede dejar de reaccionar a eso, y cuando ya para es que uf, como que puedo por fin
A mí me pasa eso, ¿sabes qué? Con los relojes. Cuando voy a casa de mis suegros, tienen un reloj de pared en el cuarto y lo tengo que desconectar. No puedo.
Y está así todo el día.
Todo el tiempo, sí, no sí, puedo. Me vuelve loca. Pero es que, de veras, otra gente que no se dedica a audio no lo escucha o como que ya aprendió a o sea, no escucharlo. Y a mí, eso sí, un reloj me mata. Pero
es
bueno.
Curioso, luego dicen que el cerebro solito como que elimina de tu vida un sonido que está constante. Por ejemplo, el aire acondicionado, si lo tienes ahí todo el día, como que ya ni te das cuenta de que está ahí, cuando se apaga o lo apagas, como que te sacas de onda, ¿no? De que, órale, todo este tiempo estuvo estupendo y tú ni cuenta. También hay que tener en cuenta ese tipo de sonidos constantes, ¿no? Que tenemos alrededor de nuestro entorno.
Y como dice Charlie, tomar descansos adecuados también de esos sonidos de la vida. Y bueno, sí. el siguiente punto que vamos a tocar, que ya medio lo tocamos, fue cuidado en los conciertos, porque los conciertos pues son muy fuertes y yo recomiendo mucho, la verdad, los tapones de oído. Se ve súper ñoño, yo sé, lo siento, discúlpenme. El último concierto que fui fue un concierto de rock. Iba yo con mis amigos y me ponía mis audífonos, ¿no? No se burlaban de mí, yo sentía que todo el mundo se burlaba de mí. Pero yo...
A mí me pasa eso. Sí, pero... no, yo estoy completamente de acuerdo con eso, Majo. Y a mí, yo también me siento así, iba a aumentar los conciertos de las fiestas de las discotecas, ¿no? Ahí las llaman de otras formas. No me acuerdo.
¿Antros?
Cómo, pero, sí, creo, sí. 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 Acá eso significa otra cosa, XT. Pero bueno, sí, en realidad... Sí, ok, no soy único. En realidad, y claro, uno se pone y te sientes súper self-conscious, así de como que, mírenlo, ¿qué le pasa si está con...? Y bueno, yo tampoco... Bueno, igual en las fiestas no conversas mucho, pero también es como que tienes que acercar así, grítame porque no les escucho. Pero es súper, súper importante, sobre todo porque en estos lugares la música y el audio está tan, tan alto y es súper, súper dañino, sobre todo para nosotros. Tienen que pensar que los oídos son sus herramientas de trabajo y sin los oídos, pues, ¿cómo van a trabajar? Entonces... lo que podamos hacer para cuidar eso, sobre todo a largo plazo, es súper, súper importante. Conciertos, discotecas, restaurantes donde ponen la música altísima, no sé.
¿Tienen a veces su banda de rock?
De fútbol. En los ensayos. Ensayos. Ajá, uf.
Más si son bateristas, por favor, todo el tiempo.
Sí.
Híjole,
sí, no, igual no existen.
Perdón, pero tú dime. Tú.
No, que igual existen tapa-oídos. Un poco más especializados, que son un poco más caros, pero ayudan a que se reduzca más como los decibeles que las frecuencias a veces, o sea, pues no son perfectos, sí. Pero después de que uno ya se acostumbra a usarlos, ya no es tan grave, ya no es como tan que uno no escucha a las personas, sino igual tiene su parte en la que uno tiene que acostumbrarse y mientras se siente como que no escucha nada, pero pues uno se acostumbra y ya se convierte en el estilo de vida. Pues, porque, bueno,
claro.
Y eso es bien. Bueno, yo me la pasé bomba en el concierto. Sí, sí. No es como que no escuchas nada, nada más pues como tapas ciertas frecuencias y ya.
Es un poco raro al comienzo, o sea, la primera vez que te pones se siente súper súper incómodo, pero como yo ahorita me siento, es como un respiro, ¿no? Me pongo y digo, puedo disfrutar de la música, de todo, y no me estoy destruyendo. Yo, si no, me pongo de mal humor. O sea, la verdad es que no me gusta cuando tengo las cosas así, súper, súper altas.
Y como dice Juan, creo que hay unos más profesionales. No me acuerdo bien el nombre, pero, pero creo que es importante también invertir un poquito más en la salud, ¿no? Siempre, bueno, yo siempre pienso que la salud es lo primero que no dudes nunca en invertir tu dinero. Y pues en estos tipos de tapones que no son como de gomita o de hule, sino ya más profesionales para gente de audio, sí te ayuda y te ayuda a escuchar bien el entorno también y no perderte frecuencias, sino simplemente escuchas con menos decibeles y ya.
Va. Siguiente tema. Los cotonetes. Que no usen. Se dice igual cotonetes allá en
Ecuador, sí, Colombia. Sí, eso
en no, Colombia, sí. Copitos.
¿Cómo?
Copitos.
Ah, eso
copitos.
Me gusta.
Copitos, no usen copitos. Ese yo fallo, ese sí es
mi. Hisopos, ¿no?
¿Sí lo usas?
Hisopos. Sí.
No. A mí me han pasado horribles historias con ello, pero continúen y ya les
cuento. No, cuéntanos.
¿Qué
no,
pasó?
No, es que bueno, hay los conductos auditivos de cada quien son bien diferentes, ¿no? Los míos parece ser son pequeños. Y una cosa que hay que tener en cuenta cuando uno se dedica a audio, una cosa es hacer música los fines de semana y otra cosa es dedicarse todos los días, por lo menos 8 o 10 horas a hacer audio. Es un ejercicio también que se está generando dentro de la membrana, pues que
claro.
Se vibra para escuchar, ¿sí? Y esa actividad adicional es como si nos estuviéramos ejercitando un músculo, ¿sí? Como si estuviéramos ejercitando cualquier otra parte del cuerpo, y eso hace que seamos más propensos a generar cera en el oído. ¿Sí? El estar trabajando con los oídos más frecuentemente genera mayor cantidad de cera porque pues, el oído está recibiendo más. Sí, estamos esforzando el oído, por decirlo así. Entonces, a mí me pasaba que, sobre todo cuando me estresaba y todo, se me empezaban a tapar y yo pues obviamente en el desespero a veces, ya hace rato que no me pasa, pero claro, uno quiere intentar usar un coso de estos para sacarlo a toda costa porque uno empieza a dejar de escuchar, y en esas yo me he logrado tapar el oído así. O sea, yo recuerdo hasta tener sesiones en el estudio cuando trabajaba en el estudio de música y con un oído tapado y me tocaba así como haciéndome el que nada porque pues nadie más se daba cuenta, pero pues yo no podía dejar que los clientes o que mi jefe supiera que claro. Yo estaba escuchando con una oreja, ¿no? Entonces claro, es muy delicado porque pues primero eso pues afecta el oído y cuando uno se mete cosas y uno ya tiene dentro cera y cualquier otra cosa, lo que sea que no tiene, uno está empujándose.
Exacto.
El tímpano. Claro. Y eso es muy delicado, ¿sí? Eso se puede perforar y cuando ya se perfora...
Marcha.
Así queda, no hay parche, ¿sí? Sí, no hay parche, o sea, esa perforación.
Soy muy paranoica con los oídos justamente y entonces como que literal siento algo. Tengo un trauma porque se me vaya a meter un insecto. Yo creo que algún día vi una caricatura o algo, ¿verdad?
Oh, una arañita o algo así.
No, pero pasa.
Cada vez que siento algo, ya siento que tengo ahí la araña y entonces empiezo. Me da como... Ay, como que no puedo, pero estoy tratando de no usarlos de verdad. Pero es todo lo que dice Juan, es cierto.
Es que existen otros métodos, porque es que sí hay que hacerlo, sí hay que limpiarse los oídos de alguna manera. Hay métodos, ¿cómo se llama esta cosa? Es como un tipo de seda que uno pone en el oído por unos minutos y luego ya eso le ayuda a suavizar.
Como una espumita, ¿no?
Sí, es un líquido que es... es que no me acuerdo, ahorita lo busco si quieren. Ese líquido les ayuda a limpiar los oídos, o incluso uno podría pedir... O sea, si yo fuera una persona responsable con mi cuerpo, por lo menos una vez al año iría al médico a que me hicieran la limpieza de orejas. Y eso con una persona que sabe, mira, sí. Y echa agua a presión y con eso lo limpio.
Sí.
Y esa persona es un especialista Y uno puede pedir eso al doctor, o sea, venga, bueno, necesito una cita para la limpieza de oídos. Listo.
Sí, otorrino laringólogo, así llama. Sí, exactamente. Pero sí.
Es especialista.
¿Y qué tal usar gotas, no? También. ¿O no? Porque yo tengo como unas gotas que sí, como que siento algo también, las pongo. Digo, yo soy bien paranoica, no debería, no sean como yo, amigos.
No, las gotas son las que a mí me salvaron de ya no desesperar y empezar a meterme cosas en los oídos para ver si puedo sacarlo. Sí, uno la pone 10, 15 minutos y luego voltea y todo sale. O sea, es horrible, pero pues es parte de nuestro trabajo.
O quiero claro. que quede claro, antes que nada, que ninguno aquí es doctor. Todos nuestros consejos no los tomen.
Sí, importante.
Nada más estamos hablando sobre experiencias personales.
Revísenlo con sus doctores de confianza.
Charlie ya lo dijo, vayan con un otorrinolaringólogo.
Otorrinolaringólogo. Sí, ajá.
Y con él revisen cualquier cosa que tenga que ver con los oídos. Y creo que también con ellos pueden hacer exámenes de su escucha y todo ese rollo.
Y el nombre, son divertidos.
El nombre es un lavado ótico, ¿no? Del oído, bueno, del oído.
Las gotas son gotas óticas, sí, justamente.
Eso sí no sabía. Wow.
Sí. Entonces, limpien sus oídos y compartan cómo lo hacen con su amigo de confianza.
Límpienlos, pónganles taponcitos, no escuchen música muy fuerte. Los oídos son les llaman los money makers.
No. Sobre todo no meterse cosas en los oídos, es clave.
Sí, no.
Sí, por favor. Por favor.
No crayolas, por favor.
No los dedos, todos mugrientos, así luego te puedes claro infectar. Sí, sí. Me pasó una vez.
A mí la verdad.
También es el tema de cuando...
es como. Dime.
También está el tema de cuando te metes a albercas o al mar, es también...
Eso es horrible.
Con tapones, así, porque también puedes presentar problemas con la presión que si te sumerges mucho, como también se te pueden afectar los oídos. Entonces,
sí, eso también puede reventar el tímpano.
Me acaban de recordar algo que no sé si saben, pero cuando haces scuba... ves que tienes que bajar scuba diving, como tienes que bajar por partes, pero si no bajas lo suficiente, o sea, no subes lento, si subes muy rápido, lo que sea, se te puede tronar el oído. Entonces yo ya decidí que scuba es una de esas actividades que para mí no valen la pena.
Muy riesgoso.
Muy riesgoso.
Algo decías del tinnitus, ¿no, Majo?
Ah, que es también... Es una de mis pesadillas, así porque pues eso no se te quita, ¿no? Entonces.
Sí, ¿pero tienes? ¿Tienes tinnitus?
No, pero digo, eso es mi pesadilla que me vaya a pasar. Pero
según yo nos pasa a todos siempre. Sí. El tinnitus es ese zumbido que de repente se escuchas así de la nada.
Creo que.
Claro, pero hay gente que lo tiene siempre.
Gente que lo tiene siempre.
Puede pasar de dos formas. O sea, puede suceder temporalmente y permanentemente. Yo creo que yo tengo a veces uno permanentemente porque pues yo tengo banda desde como los 16 años y pues antes era el metal antes que el cuidado de los oídos.
Eso.
Entonces, no tenías podcast para decir.
El metal iba primero.
Sí, no. Entonces palé y parejo como hasta mis 23 años, 24 años sin cuidarme muy bien los oídos. O sea, a veces... medio hacíamos vaca, así reuníamos plata entre todos y compramos algo para tener ahí en el ensayar y ponernos, pero no, ninguna conciencia sobre eso. Entonces, pues sí, eso es importante, que eso no se va jamás.
Bueno, pero sí, como dice Rich, luego a cualquiera, bueno, creo yo, a mí también me pasa que de repente se escucha, pero se va en los... segundos.
Y no quiero asustarlos.
Es normal,
cuando,
¿no?
Sí, cuando sucede eso es porque una célula ileada que tenemos en la cóclea del oído muere. Entonces esa frecuencia que esa célula pues traducía al cerebro, ya no la volveremos a escuchar nunca jamás.
Bueno, pues es normal, ¿no? O sea, con el tiempo pues poco a poco.
Sí, nos sucede.
Sí, pues, sí.
Ahí nos espante.
Pero bueno, ¿alguien tiene algo más de cuidado de los oídos o nos movemos al siguiente tema?
Sí,
no.
Cuídense los oídos.
Lo más importante.
El siguiente tema que tenemos para este podcast de salud física es la ergonomía, porque pues estamos todo el tiempo en nuestra computadora, como comúnmente, pues los sistemas de sonido, los computadores, los implementadores, estamos todo el tiempo trabajando en computadoras, sentados, entonces la ergonomía es algo súper importante.
Eso me acomodo.
Así. Primer punto, enderecense todos, a ver. Pues empezamos con eso, empezamos con postura del cuerpo, ¿no?
Sí.
Bueno, y mi pareja es muy aficionada de la ergonomía, entonces me hizo como una lista de cosas, pero voy a repetir que no somos doctores ni nada, entonces esto revisen bien antes de seguir nuestros consejos al 100. Pero pues lo primero, sí, no se encorven, siempre estén derechitos la espalda. Las piernas, en teoría, tienen que estar a 90 grados cuando estás sentado, entonces si están como volando o si están como hacia enfrente o hacia atrás, esa es mala ergonomía. Tienen que estar con la planta del pie en el suelo. Esa es como buena ergonomía.
Ok.
¿Cómo ven?
¿Alguno aquí cumple todas esas que acaba de mencionar, Mau?
Yo lo intenté cuando me compré mi nueva silla de la oficina. Dije, pues me voy a aprender a sentar bien, y me duró como que una semana. Y después creo que me pasa lo que le pasa a Rich, pero con el silencio. O sea, no me puedo quedar quieto. O sea, me tengo que estar moviendo y acomodando. Y a veces estoy así, otras veces me reclino. No puedo.
Lo siguiente es los hombros relajados. Y a 90 grados el codo, o sea, ni así trabajando, por favor, ni así, o sea, 90 grados.
Es que 90 grados, o sea, me queda aquí abajo.
Está muy difícil estar con las piernas en 90 grados. Sí, y también los brazos.
Ahí está el problema de la postura, que bueno, ese es otro tema que vamos a tratar adelante, pero es que nuestro problema con la postura también es un problema de no trabajar la espalda, sí, de perder flexibilidad en la espalda, de no ejercitarse, eso es, entonces uno empieza a perder postura, o sea, digamos, sentarse con los pies derechos y con las piernas derechas y los pies levantados y mantenerse recto va a ser casi imposible para todos aquí, estoy segurísimo. Porque, pero usted mira un bebé y el bebé está sentado así derechito y no se cae y todavía no sabe caminar, pero se sienta mejor que uno porque pues, todavía no lo ha atacado la vida.
De hecho, a mí me pasa que como yo soy chiquita, los que no me conocen en persona, soy una persona chiquita, mido 1.60, entonces si yo me siento en un escritorio normal, mis piernas siempre están volando, como niña en columpio. Entonces tengo un soporte de pies abajo de mi escritorio donde puedo poner mis pies y ya estoy como... Claro, o sea, siendo honestos, no lo uso todo el tiempo, pero pues ahí está, pero y ahí se está. Intenta.
Eso.
Sí.
Se hace el esfuerzo, amigo.
El soporte de pies es muy útil. O sea, yo no tengo soporte de pies, pero a veces uso un pedal de guitarra que tengo aquí. Soporte de pie. Y claro, se siente re cómodo. No debería usar, o sea, debería tener un soporte de pies o un ladrillo, alguna cosa, una caja.
Yo una vez
pero sí,
una
claramente
almohada.
Se siente. ¿Ah?
Una vez usé una almohada. Una almohada vieja y la puse.
El mío es un subwoofer.
Eso.
Entonces luego lo muevo de más y desconecto sin querer los monitores.
Pero bueno, eso tengo de postura del cuerpo, porque lo demás ya lo dijimos. Pero lo siguiente podemos hablar de... ¿Qué prefieren? ¿De hardware o posición de la computadora?
Eso me pareció interesantísimo porque estaba leyendo, ya me adelanté, spoiler, y acabo de no cumplir nada de lo que dice ahí. Bueno, aquí en la casa, en el estudio sí las tengo, pero... Pero está bueno,
¿Sobre lo de la compu?
Sí, a ver.
A ver, posición de tu computadora. Sí.
Ajá.
Okay.
Que la luz dé hacia la pantalla. Es decir, no pongas tu pantalla enfrente de una ventana y que la luz te pegue de atrás, porque entonces tú así estás roto.
Yo acabo de cambiar eso. Tenía mi compu al revés y ahorita tengo una ventana enfrente dándome directo. Entonces...
O sea, le cambiaste para mal.
Sí, lo cambié para...
O sea, si no era... Ok.
No, a ver, espérate, estoy confundido. A ver, ¿cómo tiene que estar, Majo?
La ventana tiene que estar aquí, digamos, aquí atrás.
Atrás.
Ah,
sí. Ah, no, entonces sí estoy
en... Porque si tu ventana está enfrente, entonces te está dando toda la luz directa. Y entonces es como cuando tomas una foto y entonces el sol está atrás y tú te ves todo oscuro.
Ajá.
Entonces toda tu pantalla la vas a ver como más oscura porque te está dando luz de frente. La idea es que el sol te ilumine la pantalla y entonces es más fácil que tú leas y entonces no gastas tanto la vista.
Uf, todo mal. Yo aquí esta compu la tengo detrás de toda una ventana gigante. Y claro, el brillo lo tengo al 130%, al modo más extremo posible. Mi pareja se sabe sentar y dice, ¿cómo puedes leer cosas aquí? Se queman mis ojos. Y yo sí,
qué dolor.
Con razón,
entonces la luz de afuera te apoya, ¿no? Y para no subirle tanto el brillo. Lo malo es que ahorita con las conferencias y las llamadas así con la cámara, si lo pones al revés, o sea, de la forma correcta,
sí.
Tú eres el que se ve como una sombra, o sea, nada más te ves como todo oscuro. Y
sí.
Lo de atrás, no sé.
Esto es lo malo, ¿no? Sí. ¿Tienes
pero toca comprar, el arito youtuber.
Eso. Ah,
sí. Y la cámara con la luz, ¿no? Así redondita.
Sí. Sí, a mí cuando me pongo para arriba se ve, yo tengo eso, mira, ahí se ve.
Ah, mira.
Sí. El todo un tiktokero profesional.
tiktokero.
Y la otra es tener la pantalla, bueno, que tu vista esté en medio de la pantalla, ¿no? Tener mitad y mitad.
Sí, o sea, no está...
Tener la pantalla arriba o abajo.
Es difícil.
Ok, sí lo cumplo, ya van dos.
Eso sí.
Sí lo tengo ahí. Pero... Igual he escuchado que hay gente que cuando tiene doble monitor y los tiene como que, o sea, tú ves en la mitad de los dos, como que a veces el cuello, o sea, la larga por estar así, o otra vez estar trabajando en uno de esta forma o de otra, como que te llega a afectar el movimiento del cuello, no sé.
Sí. Pero...
Órale.
Sí, justo por eso es como enfrente y a un nivel como, o sea, no hacia arriba, no hacia abajo, etcétera.
Claro, en ese caso, claro, no sé cómo sería, pero interesante. Pero bueno. Tengo que mover esta compu.
Siguiente tema, hardware. Mouse y teclados ergonómicos de preferencia. Obviamente, pues todo esto es caro. A ver, veamos el de Rich.
Yo siempre
¿Es el que tiene como botoncitos?
¡No! Juan tiene tiene mi peor enemigo. Yo
ergonómico, pero a mí me funciona increíble. Sí.
Hecho, ese que tiene Juan, según yo, es buenísimo, ¿no? ¿O no?
Es horrible. O sea, sí, pero es horrible.
Es el mejor que existe y como se le puede configurar los botones, yo tengo un botón para hacer reversa los archivos, yo tengo otro botón para dividir ciertas cosas. No les puedo asignar cositas para hacer.
Sí, eso es bueno.
A ver,
hacer esto.
Pero exprese.
Hacerlo así, no. El mío, por suerte, sí.
Expresen su odio hacia el trackball, ¿qué pasa?
Ajá, el trackball es lo peor.
Ay, se ve borroso.
Ah, mira, sí. Según yo, esos son buenos, ¿no? También hay unos que tipo 90 grados, pero eso es nada, creo que Charlie no
pasa. Sacando tu lado super gamer, Charlie.
El mío es el de que usan los pros para jugar. Pero ajá, exacto, pero es porque yo juego. No para trabajar.
Este está bueno.
Yo soy como Juan y el amor al metal, así el metal antes que los oídos, yo soy el juego antes que mi salud.
Pues yo juego con el trackball.
A ver, Rodrigo.
No, bueno.
Porque tiene como el scroll, pero para horizontal. No, sí, horizontal. También como botoncitos para que. Para que los
configures. O sea, lo tienes como que así, ¿no? O sea, lo.
No, creo que puedes presionar. Ajá.
Sí.
Pues este podcast véanlo en video porque enseñamos.
Y vayan a YouTube.
Vayan a YouTube. Pero síganlo escuchando.
He visto unos que son. Exacto. Yo he visto unos que son, o sea, como el tuyo, Rodri, pero son, o sea, tienes la base así, ¿no? Y el mouse es como que inclinado hacia arriba, entonces tú lo tomas así de lado y hay incluso otros que son en 90 grados que también es, o sea, es lo peor, no tanto como el trackball, pero el que es en 90 grados también es dificilísimo.
Sí, pues ahí sí los he visto. Son solo de pulgar, ¿no? Hay unos trackball de bola chiquita, que es solo con el pulgar. Pero no, es que el movimiento, este movimiento constante es natural, mortal para la mano. Mortal. Mira, yo ya me cansé.
Charlie, yo ya tengo callo en la muñeca, por eso.
Yo tengo músculos aquí en los músculos de mi muñeca.
Vamos a poner esos links. Los links a nuestros mouses.
No, porque qué tal que están.
No, porque el mío no.
Ale Juan.
El mío no es para trabajar nada, Jan.
Mousepad. ¿Qué mousepad tienen?
Un tapete enorme.
Yo también.
¿Qué dice Juan?
Yo no necesito mousepad.
Ay, no necesito mousepad.
Claro.
Ah, eso está genial. Yo estaré jugando con la bola todo el día.
Sí, pues así, si tienen hijos así, o si no quieren que usen el computador, pues se llevan la bola y ya.
Y se acabó.
No, lo único malo es que se llena todo de basura, o sea, como de pelos y de polvo, y toca limpiarlo constantemente. Mm. Sobre todo yo que tengo gato que le encanta subirse aquí a fastidiarme. Se llena de pelo.
Claro. No, como...
Sí, perdón, vas, Rodri.
No, Majo, adelante.
No, iba a decir que creo que esos trackpads que son, digo, mousepads que son como enormes, son lo que es mejor ahorita para ergonomía, ¿no? Porque entonces no estás nada más haciendo así con la muñeca, sino que es como todo el brazo.
Sí, eso es lo que hay que evitar, o sea, hay que tener harto espacio para poder mover el brazo y no estar moviendo la muñeca, porque es que este movimiento no es tan natural de la mano claro. Es este movimiento. ¿Y te entonces, puede... esto, estamos desgastando cositas.
Te puede dar todo en el carpeano.
Uh-huh. Eso.
Y ya hay unos soportes que son como de acrílico que te los pones, que están como hechos como a esta parte de la muñeca, de la mano, de la palma, con tu muñeca. Entonces ya te da el soporte para que como que quede tu mano ajustada bien con pues la superficie lisa en la que estés. Y son unos como pedazos de plástico súper chiquitos que nada más van aquí. Y según esto son muy buenos.
Sí, es lo que iba a preguntar, si alguien de aquí tiene algún tipo de colchoncito que he visto mucho para la muñeca.
Yo en el teclado lo tengo, pero no en el mouse.
Yo tengo este, pero ya, yo tengo este, mira. Que, o sea, que
pone sí tiene, ¿no? Tiene como
colchón. Tiene un... Es que no se ve cómo lo pongo. Ahí está.
Sí.
Creo que es
mejor. Pero creo que es mejor el grande que tienen ellos ahora. No sé.
Okay. Es que también es que la muñeca hacia arriba... El límite son 85 grados, ¿sí? O sea, el límite de la muñeca hacia arriba. Digamos, mi muñeca hacia arriba está re mal, ¿sí? Pero el límite son 85 grados, ¿sí?
Sí.
Entonces, cuando uno está generando cualquier ángulo sobre la muñeca hacia arriba, ya está ejerciendo presión en el túnel carpiano, pues, que es el que mencionan, que es un túnel que está aquí, que por donde pasan todos los nervios de la mano. Entonces ese túnel al empezar a tensionarse y cerrarse empieza a hacer presión en los nervios y eso es porque genera pues, el túnel del carpo. Entonces uno, pues por eso tiene que evitar estar haciendo esto, este movimiento, y para eso están esas almohaditas para levantar la mano.
Ah, para tenerlo más recto, claro.
Para tenerlo más recto, porque esto ya le está generando pues un esfuerzo a la mano. Igual también, pues no sé, no somos médicos ni nada, pero ya he visto en YouTube mucho cómo masajearse uno mismo, porque uno también tiene que aprender a conocer su propio cuerpo, sí, a sentirlo sin maltratarlo, a conocer cuáles son las partes, y no es como volverse un fisioterapeuta, porque pues para eso existen los fisioterapeutas, ¿no? Uh-huh. Pero sí, por lo menos, sí le están cazando mucho la mano, saber cómo masajearlo, desde dónde comenzar para ir abriendo el túnel, cómo masajear los tendones de la mano, es lo importante. También como soy guitarrista, me ha tocado aprender. Pues eso, ¿no?
Wow. Sí, porque ahí está la tendonitis, la guitarra.
Tendinitis.
También,
que es también como el miedo en todos los músicos.
Sí, claro. Entonces, en vez de tener miedo, pues aprender a masajearse un poquito, a sentir el cuerpo para saber cuándo sí alarmarse.
Eso es un buen consejo. Los siguientes son teclados. ¿Qué teclados son?
El mío no está muy ergonómico, que digamos.
¡Órale! ¿Qué
es eso, Majo?
¿Qué es eso?
¿Qué es eso, sí?
Majo, tu teclado se cayó al piso y se dobló.
Se rompió aquí en medio.
A ver si no para la grabación. Oigan, de tanto menearlo.
Están muy padres los suyos, el mío está ahí en chafa.
Es que, Rodri, tienes que tener luces, si no, no eres gamer y no te subes.
Claro,
sí, si no, tus FPS.
Sí. Bueno, el de la laptop sí tiene luces, pero el externo no.
Pero sí, entonces es lo mismo que menciona Juan: pues un teclado plano, pues hace que entonces tu mano esté en una posición que no es natural para el cuerpo. Entonces es mejor uno si están como separados y en una forma en la que tú puedas poner tus manos así como este, haz de cuenta que está, es que no se ve. Pero entonces yo puedo poner mi y luego la otra de este lado.
Muy futurista ese teclado.
Wow.
Digo, sí, no es que hay otros mejores, pero hay.
¿Y no te costó, o sea, te cuesta acostumbrarte o es sencillo?
Un poquito al inicio, pero ya después, pues te acostumbras. O sea, no toma tantísimo. Y sé, digo, y sé que hay otros mejores, pero ahí sí les debo, eso sí se los debo.
Y ahí también hay que pensar en cuando uno empieza a dedicarse más a esto, en invertir en ese, en eso, en el mouse, en el teclado, porque sí, entre más barato el teclado, es peor la forma en la que rebotan las teclas, sí, y eso también puede generar problemas a nivel de los tendones de las manos. Porque no está, es lo mismo pasa, digamos, con las organetas, con los teclados estos que son de resorte y no de tecla pesada, y esos eventualmente pueden generar problemas en las manos. Uh-huh. Por la manera en la que devuelven como la energía que uno le está ejerciendo. Entonces lo mismo pasa con los teclados. A mí me costó tiempo llegar a darme cuenta que yo ya estaba invirtiendo en speakers y en interfaz y todo eso, y todavía tenía un teclado que no le servía el 8. Entonces todas las cosas las hacía 0.77,
0.8.
Ajá, y yo como, pero ¿cómo así? Tengo speakers de no sé cuánto dinero y un teclado de $10, de $5, o sea, no tiene sentido.
Claro.
100%.
Es verdad. Ya cuando vas avanzando eso, todas esas cosas pesan, empiezan a pesar el tema del teclado, sí, el mouse, la silla, o sea, son buenas inversiones sobre todo para largo plazo.
Justo el siguiente tema era la silla.
Yo me acuerdo que en nuestros primeros podcasts, un ser muy sabio llamado Rich dijo que ahorita en la pandemia era importante gastar, bueno, invertir más bien en una buena silla.
Sí.
Y nunca había estado tan correcto eso.
Porque estamos sentados que, pues, el, no sé, o sea, bueno, todo el tiempo que trabajamos, el 8 horas, sí, al día.
Sí.
Cuando comemos.
Sí, trabajamos, comemos todo sentado, todo el día. Igual también hay que saber diferenciar entre las buenas sillas y las que solo son como están vendiendo.
Ah, claro. Sí,
bueno, sí. Y las sillas de juegos, las sillas gamers caen muchísimo en eso.
Sí.
En que porque se ve así súper cool y todo, dicen que es la mejor silla, pero en realidad no están bien hechas o no tienen los soportes que deben tener y todo. Entonces, si es que alguna vez están decidiendo, o sea, les recomiendo centrarse un poco más en las sillas ergonómicas, sillas de, no sé cómo les llaman, o sea, sillas de oficina, pero las que son un poquito, o sea, son bien caras igual, ¿no? O sea, tú dices, la ves y dices, eso, ¿cómo puede
ser? Una Herman Miller.
Realidad. Claro, o sea, el Dream es el que son esas, ¿no? Pero esas son sillas de $2,000, creo, ajá, de 1,000 y pico. Sí, sí.
Usadas, dicen usadas.
Creo que sí. No, es que aparte las usadas te las venden como si estuvieran nuevas.
Más las Herman Miller, esas sí, nunca he encontrado, sí, una.
Son carísimas, pero claro, no se tienen que comprar una Herman Miller, pero ir a un local de sillas y ver sobre todo las que están enfocadas en trabajo.
Sobre todo que tenga respaldo en la espalda, ¿no?
Exacto, soporte lumbar.
Ah, eso.
Pero ¿cómo se siente una buena silla? Es que, digamos, yo tengo una silla que tiene soporte lumbar y toda la vuelta. Esta es una copia de la silla en la que estoy sentada. La silla, claro. pero yo odio mi silla. O sea, al principio era cómoda, pero como que no. O sea, yo siento que mi silla no, toda no está que es.
Yo también creo que eso depende de cada uno, ¿no? Después que. Pero sí está complicado. O sea, yo tengo una silla como la que tiene Rich en el estudio. Y el único problema que tengo es que ese material es como es como cuero sintético.
No, la
mía se calienta.
La mía es de tela. De tela, porque soy una persona que odia el calor. Entonces,
eso te iba a decir. Sí, o sea, la mía se calienta y me iba a morir. Se pone infernal, ajá.
En frío.
No, y esos cueros así sintéticos, eso se pega si uno está sin camisa.
Ah, sí, sí, es que estoy en short, ahí se queda mi piel.
Ah, sí. No, y yo creo, sí, que como dice Charlie, hay que ir a probar sillas, porque justamente yo antes de la pandemia, y de hecho cuando empezó, estaba con una silla de oficina, dizque muy pro, muy cara, que tenía que soporte y todo, pero era parte de esa, sí, era de cuero y lo odiaba. Pero se supone que toda la silla estaba hecha como para la ergonomía y la comodidad. Pues Nel, yo creo que mi cuerpo no se acopló, no estaba hecho para esa silla, que a mí no me funcionó para nada. O sea, yo de verdad estuve, cuando empezó la pandemia, yo sí creo que hubo un día que me eché como 10, 15 horas sentado y les juro que mi trasero lloraba, o sea, suplicaba piedad en mi espalda baja y pues ya la noche sí. La espalda completa pues también, ¿no? Pero después claro. De eso dije, ¿saben qué? A la goma esa silla, voy a comprar algo mejor. Y justamente pues estuve haciendo research de qué me convenía y por qué. Y llegué con esta silla. Realmente, o sea, para mi presupuesto, las que buscaba que eran ergonómicas de ese tipo, más low profile de oficina, me daban el problema de que todas tenían cuero en algún lado. O plástico. El plástico también es algo que creo que a mayor tiempo estás teniendo roces con él, más te puede molestar o hasta lastimar. Entonces sí busqué algo que tuviera tela por todos lados y pues por suerte esta silla lo tiene. Y que tuviera también pues la opción de tener un ajuste de altura y pues sí, en cierto punto de espalda, ¿no? Porque ese también tiene un cojincito lumbar aquí que se le puede ajustar pues... donde lo quieres, entonces creo que no he tenido queja con esto y no es tan caro, o sea, es cuestión de que busquen, pero me costó alrededor de unos $250, me parece, menos, tal vez.
No entiendo. No puedo, no me avanza, Rich, me tengo que comprar mis mouse gamers, ya no me alcanza por una silla.
No, y tus mouse gamers que enseñas, no, qué pena.
No, pero sí es cosas que hay que invertirle porque pues es tu trabajo, estás 8 horas sentado, eventualmente te vas a molar la espalda, ¿no? Y claro, no, o sea, pues, o sea, no es barato, aunque Rich diga que sí. Claro. Pero pues es que, vamos a hacer el cochinito.
Sí, no es barato, pero lo estamos comparando a lo mejor con cosas de $1,000, $2,000. Vale. Sí.
Ah, claro, como claro.
$250.
Sí, claro.
Y puedes llevar
es
una
comodidad. Es barato comparado con un carro. Mm.
Claro, claro, claro. ¿Verdad?
Y si vamos para una casa, menos, ¿no? Entonces.
No, igual, sí, también. Igual no es barato comparado con todos los problemas que puede haber a futuro en la espalda. Sí. Así sea de que toque tomar pastillas para el dolor y luego se jode uno el hígado, o sea, no, claro. Sí, o sea, como decía Rodrigo, pues como la salud es algo muy importante y eso sí no debería uno ser muy, muy tacaño, pues incluso diría que ser primero tacaño con los speakers que con la salud de uno, que con el...
Sí, estoy de acuerdo.
Con la silla. Entre más tiempo se pueda sentar uno, pues ahí va a solucionar con lo que sea que tenga. Pero con buenos speakers y una silla con la que no puede estar más de 3 horas, que le empieza a doler mucho la cola, pues.
Claro, ¿para qué? Estoy totalmente de acuerdo. Igual también estamos hablando de pasar sentados 8 horas, en realidad no deberían hacer eso tampoco, sino tomar, o sea, levantarse, caminar, darse una vueltita y volver. Ah, sí. O sea,
en un mundo ideal.
Yo tengo mi reloj cada hora me dice, es hora de pararse, entonces me paro, me doy.
Muy bien.
Se para y se vuelve a
sentar. Me pagan, güey, de luego.
Se para y se va.
Sí, ya
me
fuiste.
Se va el sillón.
Otra silla.
Me voy a la cara.
Pero bueno, siguiendo con el tema, pantallas que nos ayuden a cuidar la vista con modo nocturno o usar Nightlight de Windows y Mac. Windows y Mac tienen funciones para cuidar los ojos ya integrados. Búsquenlos.
Eso no lo uso. Lo uso en el celular.
Yo tampoco.
Lo que hacen,
yo también.
Lo que hacen es que dependiendo de dónde estás en el mundo, se va adecuando a la luz que hay afuera. Sí. Entonces va bajando la intensidad o pone colores azules o pone otro tipo de colores para que entonces tú no fuerces la vista.
La vista.
Sí, yo hago algo malo con eso porque yo trabajo como en el escritorio, tengo Windows y en un portátil Mac. Y a veces trabajo en él y a veces lo quito porque me empieza a decir que ya es hora de dormir, que estoy haciendo despierto a estas horas. Ajá. Que duerma bien.
Que duerma bien.
Yo sí procuro fijarme mucho en eso.
Es muy importante.
Realmente, no sé si se nota en el podcast, pero bueno, uno, el podcast, para quien no lo sepa, lo grabamos en la noche. Entonces yo tengo configurada la computadora. La computadora siempre está dándome luz cálida. O sea, la pantalla la tengo configurada para que esté dándome luz cálida porque creo que el azul a mí me irrita mucho los ojos. Y pues de hecho ocupo lentes para cuando estoy mucho tiempo expuesto a la computadora con antirreflejante y ese tipo de cosas, ¿no? No para sí. ver, sino nada más como para vista cansada y que no me muera. Pero sí tengo configurado que cuando son las 9 de la noche, la pantalla todavía como que agarra un color más cálido y baja como el brillo. Entonces, no estoy seguro si se note ahorita en la grabación del podcast, porque justo acaban de dar las 9. Entonces, no sé si hubo ese cambio y se notó mucho. Pero también en el celular siempre lo tengo activo. Igual a las 9 de la noche, el celular... En Android tiene una cosa muy, muy curiosa, que es que puedes poner como textura a la pantalla, como si fuera la textura de un libro. Entonces, a mí a las 9 me pone como la textura del libro y la pantalla un poco más amarilla. Y a las 12 de la noche, que es cuando ya debería estar dormido, pero obviamente no es así, se pone la pantalla en blanco y negro y obviamente me baja todo el brillo y le agrega todavía más textura.
Muy responsable.
Para no dañar.
Claro. Todo ese tipo de cosas... Sí, úsenlas, la verdad sí te va a ayudar mucho la vista.
Son en gratis.
Es que en la noche, como hay menos luz, la pupila tiende a dilatarse más, entonces el daño que uno se hace en la noche con la luz del computador o de los aparatos es mucho más fuerte que en el día.
No sé si alguien más lo notó, pero a inicios de la pandemia, como estábamos tanto tiempo en la computadora, no sé si fue la edad o este hecho de la computadora, como que empecé a ver peor las cosas de lejos y cosas así.
Por a mí eso me pasó, sí.
Supe que ya tenía que hacer algo con la luz azul y tanto tiempo viendo el monitor. Sí. Entonces, siempre es recomendable comprar unos lentes así que te protejan de la luz azul, ¿no?
Yo sí, tengo los a mí me dolía. A mí yo solía tener muchos dolores de cabeza. Y desde que empecé a usar lentes y tengo los filtros, la verdad es que me desaparecieron. Igual, yo aún tengo este problema del brillo. O sea, de hecho, voy a apagar la luz.
Sí.
Voy a acercar acá y es...
Sí, está igual.
Ajá. Sí. O sea, claro, lo que se ilumina es la pared de atrás, ajá, pero yo estoy igualito. Entonces, sí hay que trabajar en eso. No sé por qué me gusta todo así.
La pupila de Charlie ya está toda freída, así.
Claro, acá sí. En realidad, sí.
No, y yo creo que sí es importante tener estas consideraciones en todo. Digo, más que nada porque yo sí soy una persona que le gusta estar en una pantalla todo el día. Si no es en la computadora trabajando, estoy en el celular viendo algo o jugando algo normalmente. Siempre estoy jugando. Uh-huh. Y si no es aquí, es en el Switch o en el Xbox o en lo que sea, pero siempre estoy viendo algo. Soy niño iPad. Sí, es importante cuidarse, también cuidar sus lentes. O sea, yo tengo aquí un soporte de un gatito para mis lentes.
¡Qué bueno! Wow.
Es increíble.
Es bueno que inviertan en estas cosas, pero también que los cuiden. Porque
no, sí. Igual es que yo desde muy pequeño soy súper ciego. O sea, yo me quito las gafas y me dejan por ahí en un pueblo y yo no puedo volver a la casa. O sea, yo sí no veo nada. Cuando me han visto sin gafas, es que tengo lentes de contacto. Pero sí, entonces yo sí no, o sea, yo siempre he tenido las gafas, entonces como que sí, nunca he sentido, pero sí, obviamente con lentes de contacto me canso más y con realidad virtual me canso aún más los ojos, con gafas o sin gafas se cansan más los ojos.
Oye, claro. ¿Tus lentes tienen protección como para luz azul de computadora y así? Porque sé que si usan lentes con ¿cómo se dice? Gradación, le pueden agregar como este film para reflejar la luz.
O sea, ¿a los lentes de contacto?
Sí. No, lentes físicos.
Ah, sí, esto tiene luz azul. Esto tiene
para el mío también. Sí. Yo también uso lentes con. Sí. O sea, yo también. Necesito medidas.
Más pero... amarillos cuando los ves.
Sí,
sí, es. Sí, te cambia un poquito los colores, pero es. Sí. O sea, es bien.
Pues sí, depende. Depende de qué tan caro, o sea, de qué tanto le invierta uno a la protección. Mm. Porque hay protecciones de la luz azul que cambian los colores y otras que no, pero las que no, pues cuestan más, ¿sí?
Claro. Sí, o sea, el mío es bien poquito, creo. No sé.
Pero es bueno. Cuidarse del sol. Hay personas como que somos fotosensibles. De hecho, justamente todas estas recomendaciones es por eso. Si estoy bien expuesto mucho a la luz, me da dolores de cabeza. Yo vivo con una condición de migraña crónica y lo que me la desata siempre es como la condición de la luz. Entonces, si algún día me ven en la calle y me ven con lentes, aunque sea abajo en la sombra, no es porque sea presumido, sino porque no puedo estar en un ambiente donde esté la luz del sol cerca.
A mí también me pasa mucho eso.
Veo tanta luz al sol y se me borra paraguas
la negro. Vista. Sí, es algo así, casi casi, con, ajá, y así con gorro sí, con gafas. Y lentes así de sol puestos.
Eso. Lentes de computadora y lentes de sol.
Sí, siempre cargo con eso.
Va. Siguiente. Si usan laptop, usen un riser para las laptops. No sé cómo se dice en español. Pero sí. Para que, y lo mismo, para que no esté
esas
plano.
Bases, ¿no?
Ajá, de esas vasitas que se levantan así y entonces está como a un ángulo y entonces lo mismo, para que las manos no estén planitas. Así.
Ya hay computadoras. Bueno, las computadoras caras, que son las que ya traen como ese... Como, o sea, ajá. Te levantan el teclado tantito.
Tengo unas patitas, ¿no?
Uh-huh. Está bien, no sé. Padre eso. Yo tengo una base que se inclina, que trae ventilador, pero no la ocupo justamente para escribir, la ocupo nada más para que esté sosteniendo la laptop.
Un poquito más alzada.
Y pues tengo el teclado acá.
Métodos de estar en la computadora alternativos a una silla. Como por ejemplo, los standing desks ahorita son muy populares, ¿no? Yo no puedo trabajar parada, pero es una opción.
Hay unos que se alzan y se bajan, o sea, entonces ajá, no es siempre.
Motorizadas
ahí. Sí. El único problema, y que creo que lo mencionamos, es claro, si es que uno está trabajando con parlantes, con bocinas, toca ver cómo solucionas ese tema, o sea, o las pones en el escritorio o no sé, pero era de eso. Sí, es tan cool.
Sí.
O también hay, tengo una aquí, pero es como una tabla de balance y entonces estás parado y entonces te estás balanceando, pero entonces eso como que activa tu cuerpo, o sea, no estás todo el tiempo sentado. O hay unas, yo tengo una que bueno, luego les mando una foto, pero básicamente te sientas como con las rodillas.
Oh,
está
sí.
Como... Ah, esa es rarísima. Así nos mostraste sí. Que otra vez. Es la cosa más rara
que es como una mecedora, casi como una que tiene acá abajo un soporte para la rodilla. Eso me parece genial. Yo nunca lo he usado como para trabajar. De hecho, creo que nunca lo he pensado alguna vez. Me senté en una de esas en algún lugar que me parecía extraño. Pero se siente muy cómodo.
Sí, es súper cómodo. Digo, o sea, es como para andar cambiando, no estar lo mismo, sí, sí, no estar todo el tiempo. Pero cuando me canso un rato, ya quito la silla, pongo la otra. También una vez probé, ¿sabes qué? Esas bolas de ejercicio también se pusieron como de moda para trabajar, de esas pelototas grandotas.
Sí,
para sentarte y ahí trabajas. Entonces solo es como cambiar la posición en la que trabajas para no estar 8 horas sentado en la silla.
Sí. Vamos a ponerles el link para que vean qué sillas.
Tiene que subir su foto.
Sí.
Y bueno, lo último de este tema por ahora es movimiento, que ya medio lo habían mencionado, que es cada 2 horas o cada hora o cada 45 minutos párate a caminar, haz ejercicios de fuerza de manos, ejercicios para prevención de túnel carpiano. En cuanto a ojos, cada vez que se acuerden, es enfocar algo que está lejos. Porque como estás aquí en la computadora todo el tiempo, te volteas y ya enfocas algo que está lejos y ya como que ejercitas también tus...
No sabía eso.
Eso me gusta.
Los ojos.
Sí, incluso tener gotitas de estas artificiales, sí. Pues las que no tienen nada de químico ni nada.
Las lágrimas artificiales. Es que
porque es que el computador, la luz azul y todo esto también reseca más los ojos. Entonces a veces cuando uno se siente muy cansado es que no... O no está parpadeando suficiente, simplemente los ojos están cansados y eso ayuda a refrescar un poquito como el ojo. Los ojos.
Son buenas.
Hay ejercicios de como estirar así, de hacerle la mano, estirar así.
Sí, pero pues eso también es como de cuidado, digamos, cuando quieren estirar las manos, siempre agarran el pulgar, porque el pulgar es el que da el límite de los tendones. Si uno no agarra el pulgar, puede sobreextender los tendones. Entonces hay que agarrar siempre el pulgar, digamos, cuando uno quiere extenderse la mano, ¿sí? Y siempre tratar, es que por eso es que también es bueno un poquito estudiar un poco el cuerpo, porque uno también tiene que entender hacia dónde son los giros de las articulaciones, digamos, no sé, digamos en los calentamientos, a veces la gente hace todo el giro en la cabeza, ¿sí? Y eso no está tan bueno. Lo que uno debería hacer es giro al frente, y giro atrás, pero no el giro completo. Eso no es bueno para el cuello, ¿sí? Entonces hay que hacer así, así, ¿no? Como hacerlo seccionado, entendiendo cuáles son las articulaciones del cuerpo, es súper importante. Pero pues eso, o sea, nosotros podemos sugerir cosas, pero no. O sea, es una tarea propia de cada quien, claro. Porque además cada cuerpo es distinto y uno tiene que conocer las limitaciones.
100% de acuerdo. Wow. Y bueno, llegamos al último tema, que es ejercicio. Porque pues vaya, hay que ejercitar el cuerpo antes de sentarnos y antes de trabajar para que entonces tengamos más años de hacer audio.
Ya bueno, ya se acabó el podcast. Gracias.
Y no hablamos de esports.
me lo quito, este video. Está buenazo.
Charlie se va a salir del podcast así. Adiós.
Los que, bueno, ya les he platicado un poquito, pero a mí me dio clases Akash Takar, que es un diseñador sonoro que hizo Hyperlight Drifter. Y él es muy aficionado del ejercicio. Y recuerdo una vez en nuestras clases nos dijo, sí, está padrísimo que todos sean músicos y estén todos en sus cuevas todo el tiempo componiendo, pero aún así, pues también tienen que hacer ejercicio. Y toda mi clase se rió así como de, ah, sí, qué chistoso, ¿no? Y se quedó todo serio y nos dijo, no, es en serio, o sea, no estoy bromeando. Y un amigo me dijo, a mí eso me causó mucha impresión, porque pues nuestro trabajo no es físico, entonces tenemos que complementarlo de
aparentemente
alguna manera.
Aparentemente no es físico, pero si es muy físico, pues todos esos dolores que estamos diciendo es
eso sí.
Incluso también resaltado por no tener actividad física, como lo que hablaba de sentarse bien. Entre más ejercicio hagamos, más podemos estar sentados sin que nos cansemos. O sea, más aguante vamos a tener para estar sentados. Si eso es lo que quiere uno, estar 8 horas sentado, necesitar ejercitar la espalda para que le aguante uno el cuerpo 8 horas. Y eso, y ni siquiera uno tiene que ya empezar a pensar en la postura. Uno empieza a ejercitar el cuerpo y la postura sola va acomodándose, porque el cuerpo pues es inteligente, más de lo que uno cree.
Porque tú cuéntanos, Juan, tú haces, nos estabas contando el podcast pasado o fuera del aire, ¿de qué tipo de ejercicio haces?
No, pues es que yo me enamoré hace como ya casi un año de la danza aérea. Entonces yo
hago, ¿en las telas?
Ajá, yo hago telas, hago lira, wow. Hago straps. Y eso es un poco contraproducente a veces con los músicos, porque uno se maltrata a veces, pero igual ese maltrato les lleva a uno a fortalecer las articulaciones y todo esto. Uh-huh. Y eso de verdad me ha cambiado mucho la vida, porque llevaba yo como 3-4 años sedentario y obviamente acumulaba muchos dolores de toda la vida, además, porque pues yo como toco guitarra desde, no sé, 15 años, 14 años, siempre cargaba mi guitarra, los pedales, todo cargar un montón de cosas y no cuidarse, no hacer ejercicio, eso me dejó secuelas de espalda de viejito de toda la vida, y todos esos dolores y todo eso se ha apaciguado por hacer ejercicio. Obviamente duele hacer ejercicio, pero son otros dolores, es un cansancio muscular y no es como una cosa que le está uno como, uy, no, es que no me puedo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, pero para mí fue muy importante encontrar algo como que me apasionara y que me motivara a salir de la casa. Porque digamos que ir a un gimnasio o jugar fútbol o correr o esas cosas no es algo como que a mí, o sea, si me dicen vamos al gimnasio, como que yo lo haría, es más como por no morir, pero no es algo como que me motive. Entonces creo que lo importante también es tratar de encontrar y de probar cosas nuevas, porque yo, si me preguntaran hace 5 años, yo nunca se me hubiera ocurrido montarme una lira, ni siquiera me parecía algo atractivo. Pero terminé ahí como experimentando y probando, y así es que encontré como lo que me saca de la casa, y yo hago eso 3-4 veces a la semana, y eso me ha cambiado muchísimo la vida, incluso no solo a nivel de la parte técnica de trabajar en un computador, sino tocando instrumentos. Incluso he mejorado mi técnica en el piano, sin tocar tanto el piano, solamente por el hecho de la postura, por el hecho de tener mucho más peso en las manos, en los brazos. Uh-huh. Sí, es importante, y es algo que se le olvida a uno enseñarle en la escuela de música. O sea, más o menos enseñarán uno que otro ejercicio para calentar las manos, pero no sí. Para calentar todas las partes del cuerpo y toda la parte del cuerpo. O sea, el instrumento es un instrumento, como bien está dicho, o sea, es un instrumento, pero el cuerpo también es un instrumento con el cual usamos este otro instrumento. y se enfocan en las manos, digamos, que son lo que está haciendo ejecutar el instrumento, pero la postura también es importante, digamos, en el peso en el piano también la postura es importante. En la guitarra es importante para poder también darle el sonido. El sonido mejora cuando la postura mejora, porque se entienden más las fuerzas y todo esto está bien diseñado, ¿sí? Son teoría ergonómicos también, pero a veces uno está ahí como tocando la guitarra y claro, uno cuando ya se puede sentar y aprende a estudiar, cuidando todo el cuerpo, estirando todo, sabiendo que si uno está sentado, está utilizando otros músculos más que las manos. Aunque uno no crea, de verdad, mejora el sonido muchísimo, mejora muchísimo el sonido.
Y también es bueno para la salud mental.
Claro.
¿Sabes? Yo les voy a contar mi historia, porque yo era esa niña que en la primaria, en educación física, todos los días llevaba mi nota de mi mamá que decía, María José no puede hacer ejercicio. Y me sentaba yo con mi ropa de ejercicio a hacer nada, absolutamente, porque detestaba el ejercicio, de verdad.
Ajá.
Lo detestaba. Y afortunadamente mi pareja no, mi pareja le gusta mucho el ejercicio y me motivó por muchos años a hacer, pero años, de verdad le costó años que yo empezara a hacer algo. Y yo estoy muy de acuerdo con Juan que todos tenemos que encontrar eso. Tienes que encontrar eso que te motive. Entonces, si dices, no, es que yo lo odio, no, es solo que no has encontrado lo que te gusta. A mi hermana, por ejemplo, le encanta pesas, le encanta ir a hacer pesas al gimnasio. A mí no me gusta ir al gimnasio. A mí me gusta correr y me gusta correr afuera. Correr en un gimnasio a mí me aburre. Entonces, estar afuera y correr, eso me gusta. A mi pareja le gustan los deportes de equipo porque entonces siente que está jugando. O sea, ¿sabes? Es como, claro. Pues es un juego. Entonces, creo firmemente que cada quien tiene que encontrar su ejercicio que le guste y pues aferrarse a él, porque aparte, como dice Juan, te va a ayudar pues a tener mejor postura, a tener más fuerza, a vivir más años de hacer game audio, a salud mental, a no sé, a todo.
Nosotros eso. Tres todavía no encontramos.
Ajá. Bueno, la verdad es que, o sea, yo digo, así, no he hecho ejercicio constantemente y hace mucho tiempo. Antes sí lo hacía bastante. A mí me encantaba escalar de escalada deportiva. También me gusta salir a hacer andinismo, o sea, hiking en realidad. O sea, no tanto de ir a trepar, pero solo hiking, eso me gusta mucho. Y el paintball me encanta, pero eso tampoco lo hago bastante. Antes hacía mucho más, ahora ya no lo he hecho. Tengo que volver a hacer. Estoy de acuerdo con lo que dice.
Yo también.
Ya. Se acabó el podcast, chao.
No, si hay que salir a caminar, o sea, como encontrar una razón para salir de la casa, sí. Si sea ahí, luego, pues, sí, no tiene que ser, porque a veces también uno mismo se pone unas metas demasiado inalcanzables, como quiere salir del sedentarismo a convertirse en deportista de alto rendimiento, claro, y claro. Después del primer día ya no quiere, pues obviamente, porque queda muy cansado, o se da cuenta que falta mucho tiempo para claro. Lograr algo. Entonces sí, también hacerse metas pequeñitas, listo, hoy voy a saltar por 2 minutos, listo, ya, eso es todo lo que tiene que hacer, y si no me claro. Gustó, mañana intento otro ejercicio, pero no, solo hay que encontrar algo, hay que activar el cuerpo y el mismo cuerpo va a pedir más, ¿sí? El cuerpo ya cuando empieza a acostumbrarse se siente bien.
Exacto, no vayan a levantarse mañana y digan, hoy voy a hacer 100 abdominales de hacerse. Se van a deprimir y no les va a salir y luego les va a doler todo y van a decir, ay, ¿por qué hice esto? Entonces, no, metas, como dice Juan, metas chiquitas. Pero hay un truco para hacer ejercicio y les voy a decir cuál es. ¿Están listos? ¿Están listos? Háganlo diario. Hagan lo que sea, pero háganlo diario. Hagan una abdominal diaria, en pijama, así, en lo que quieran, pero hagan diario. Y eventualmente, cuando lo hagan diario, van a decir, ¿por qué no hago dos?
Claro, es costumbre. Es costumbre.
Es disciplina, ¿no? Luego dicen que no es tanto de motivación, porque pues la motivación de repente se va, sino de ser disciplinado y responsable y ya tenerlo como en el chip, bien, bien guardado y bien organizado en tu día a día.
Uh-huh. Y
a mí
pues también...
me costó trabajo. Pues,
¿te cuesta mucho trabajo, Rich?
Sí. Sí, porque me aburro.
¿Pero qué es lo que te
cuesta? Me aburro
fácilmente.
Ese es mi problema, me aburro fácilmente. Por eso siempre estoy haciendo cosas. Entonces, yo al, igual que Charlie, pues no es que sea flojo de toda la vida, ¿saben? Yo también tuve pues un pasado más saludable toda mi vida, desde los 8 años hasta los 17 fui seleccionado del equipo de voleibol de la escuela. Entonces siempre practiqué voleibol, toda la vida me ha gustado el fútbol americano también. Los recreos me la pasaba jugando en los campos de la escuela, aventando el balón. Y tuve hasta mi tiempo en el que iba al gimnasio, ¿no? Pero bueno, eso creo que entra ahí en la parte en la que uno es cuando es joven y quiere como nada más aparentar que está haciendo algo. No porque me gustara, sinceramente. Pero después descubrí justamente para tener un poco más de salud, me empezaba a notar que pues estar sentado todo el día en la oficina me cansaba mucho, entonces salí a trotar. Pero mi problema es que estuve así como 3 meses, o sea, lo hacía rigurosamente 3 veces a la semana y me distraía muchísimo el hecho de que, no sé si a algunos de ustedes les ha pasado cuando salen a caminar o algo así, dicen, ay, es que eso suena increíble, ¿por qué no traigo mi grabadora? Entonces te empiezas a distraer y llega un punto en el que ya estás haciendo otra cosa, ya no estás haciendo ejercicio y ya te llovió o ya está haciendo mucho viento como para estar afuera. Me tocó que cuando lo hacía era la época de invierno, entonces ya hasta llovía y estaba el aire helado y era como, los pulmones no me dan para trotar tanto, ¿no? Entonces ya nada más me iba caminando a mi casa grabando gotas de lluvia. Sí. Y lo intenté y ahora.
Más de sound designers.
Ajá, eso me pasa. Entonces cada vez que salgo a caminar, aunque sea aquí con mi novia para ir a la tienda o nada más para distraernos, estoy así como, ¿ya viste ese grillo? Suena increíble. Oye, ese bicho no lo he grabado. Y así ando.
Pero entonces sabes que tal vez necesitas hacer ejercicio con audífonos, como escuchando música o algo para que entonces no te distraiga. O sea, tienes que encontrar como eso.
Y voy cantando. Cuando estoy escuchando música, tengo unos audífonos que son justamente para ejercicio. Y voy cantando, entonces me quedo sin aire. Y es como, ya me quedo sin aire. Voy a sentarme un poco. Y ya cuando estoy sentado, estoy haciendo otra cosa. Y es como, ya perdí el tiempo, ya me distraje demasiado. Y ya
entonces
no,
toca otro ejercicio, como toca como un kickboxing o algo así, donde si se distrae, le dan en la cara.
Sí,
¿sabes a mí qué me cambió? Me cambió mucho la actitud una vez que escuché. Yo veía el ejercicio como un castigo por lo que comiste. Ya sabes, si te comiste claro, así el pastelote o te comiste la hamburguesa, así o así, después tenías que hacer ejercicio como para bajar la hamburguesa. Y no, a mí me cambió la vida esta frase que decía, el ejercicio no es un castigo por lo que comiste, es una celebración de lo que tu cuerpo puede hacer. Sí. Como,
qué bonita frase. Sí, sí, es muy inspiracional.
No, y es que igual desde el colegio uno le enseña mal el ejercicio, porque en el colegio uno lo obligan a hacer ejercicio, no entender el cuerpo, y luego entonces ya no es que lo obliga el colegio, sino lo que estás diciendo. Y ahora uno hace ejercicio es porque te está engordando y entonces la panza como la baja uno y... Sí, como que siempre se convierte en una condición y nunca se olvida de la parte clave que es que nuestro cuerpo necesita pues usarse, ser activo, porque si no sentimos nuestro cuerpo, si no se nos olvida que existen partes del cuerpo ahí. De verdad que eso es lo que más yo he empezado a sentir con en este tiempo que volví a hacer ejercicio, fue que tenía olvidado muchas partes de mi cuerpo y mi mismo cuerpo fue como, oiga, ya hace rato que no utilizaba estos músculos, ¿qué ha pasado? ¿Sí? Y sí, y pues a ver, ya todas estamos en una edad en la que podemos hacer muchas cosas como para no, para esperar a que ya pues sea más difícil, que ya no podamos hacer cosas de alto rendimiento o sí, que a los ejercicios toca hacer eso en la piscina, así con los viejitos.
Sí.
En la piscina.
Sí, es mi sueño que en 40, 50 años esté todo Game Audio Latam. Así siguiendo haciendo sonido porque estamos todos tan sanos que hemos hecho todas estas cosas que seguimos todos haciendo sonidos super padres, ¿no?
Eso.
Ya no escucho del lado izquierdo, pero estamos todavía trabajando.
Estoy bien.
Pero
pues, bueno. Sí.
Espero que los haya motivado este podcast. Cualquier duda, consejo, aclaración, ideas de ejercicio, si quieren ideas de ejercicios, escríbanos.
A Charlie.
Pero de verdad, los reto a todos. Hagan diario algo chiquito, lo que sea. Y empiecen mañana. Tampoco tenemos que esperar a que sea primero de enero para las metas mañana. Dale.
Es verdad, sí. Es verdad.
Y antes, como para ya decir adiós, me parece importante recalcar que ninguno aquí es médico.
Sí. Entonces, disclaimer.
Entonces, si algo les duele demasiado, y no es como para lavarnos las manos, sino si algo les duele, de verdad vayan al médico, de verdad cuiden el cuerpo, o sea, escúchenlo, porque nosotros somos expertos en no escuchar a nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo siempre está diciendo lo que le está pasando. Entonces, escúchenlo, y si les duele algo, vayan al médico, a ver, puede que no sea nada, como puede que sea algo que tienen que cambiar y no sabían. Entonces, es importante cuidarse.
Y también recordar que... ¿Y qué? ¿Perdón?
Y eso va para mí también. Al médico es así.
Para que todos, ajá.
Y también recordar que todos los cuerpos son diferentes, entonces lo que le funciona a uno no te tiene que funcionar a ti.
No necesariamente, ajá.
Lo que te duele a ti no le duele a los demás, a ti no. O sea, todos tenemos cuerpos diferentes y pues hay que cuidarlos diferente. Ay, qué bonito.
¡Qué bonito!
¡Qué bonito! Y ahorita tras 2 horas aquí sentados así... jugando en la computadora.
Pero pues bueno, quiero agradecerle a Juan por estar aquí en este podcast.
No,
muchas gracias.
Feliz de acompañarlos.
Gracias, Juan. Siempre.
Qué grande. Pues nos veremos en la próxima.
Esto es todo.
Cuídense.
Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Ah, y una parte de salud muy importante, que es la frase que Majo dice cada vez que tenemos un podcast, por favor, siempre
tomen agua.
Exacto. Yes.
Muy importante.
Perfecto.
Pues muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós.
Nos vemos. Bye. Bye.